¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡COPE! Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau y Miguel Aguilar. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. Y las estrellas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Os habla Pepe Domingo Castaño y dirige Tiempo de Juego, Erifrade. ¡Muy buenas!
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a una gran noche europea con la Euroliga de baloncesto y las semifinales de la Liga de Campeones de Fútbol. Los dos encuentros que van a centralizar este Tiempo de Juego desde las 9 en las emisoras COPE Más son el Real Madrid Partizan, el quinto encuentro del playoff de acceso a la Final Four de la Euroliga de Kaunas, entre el Real Madrid y el Partizan de Belgrado. Partidazo. Después de las dos batallas de Belgrado, el Real Madrid se ha ganado el derecho de jugar en casa por estar en una Final Four por la que hace un par de semanas nadie apostaba. Nadie nunca ha levantado un 0-2 en contra, pero no es menos cierto que nadie, teniendo el factor cancha, ha dejado de estar en la Final Four en las 16 ocasiones que eso ha sucedido en la Euroliga. Se está jugando también otro puesto en esa Final Four entre el Mónaco y el Maccabi, el que gane a Kaunas. De momento sería el Maccabi, que está ganando 28-33 en el arranque del segundo cuarto en Mónaco. O sea que ahora mismo Olympiacos-Maccabi sería una semifinal de la Final Four y la otra enfrentará al Barça con el ganador de ese Real Madrid-Partizan. Final Four que es del 19 al 21 de mayo en Lituania. Y en la Liga de Campeones se busca el semifinalista del otro lado, en el derbi lombardo, el derbi de la Madonina. Los dos equipos de la única ciudad en la que hay más de un conjunto que ha ganado la Liga de Campeones, el Milan 7 Copas de Europa y el Inter, que tiene 3. Desde las 9 lo contarán Luis Millán y Rubén Martín. Ahora estamos en los dos escenarios que van a marcar este Tiempo de Juego. Antes, una serie de titulares, algunos lo ampliaremos también, para que estén perfectamente informados de todo lo que es noticia en este día. Busquets anuncia que se marcha del Barça tras 15 temporadas en el primer equipo al final de esta campaña. Ahora falta por saber el futuro de Jordi Alba, al que le queda otro año de contrato, pero a pesar de eso que siempre hemos hablado de que Messi, Alba y Busquets iban a ir de la mano, pues vamos a ver, porque la intención de Jordi Alba, cuyos representantes han empezado los contactos con el Barça, es terminar su contrato asumiendo el rol que ahora mismo tiene con Xavi. Luego nos amplía Víctor Navarro. De la resaca del Real Madrid 1-1, que también ampliaremos, están las palabras del padre de Haaland, que fue desalojado ayer de un palco del Bernabéu. Ha dicho que el Madrid no estaba contento de que estuviéramos celebrando el gol. Aparte de eso, tuvimos que movernos porque los aficionados no estaban contentos. Seguramente no tan contentos como ellos, pero bueno. Mañana desde las 8:30, Tiempo de Juego con las semifinales de la UEFA Europa League. Roma-Leverkusen y, sobre todo, Juventus-Sevilla. El Sevilla solo con la baja de Suso. Ahora nos cuentan desde allí qué tal el entrenamiento y la atención a la prensa. De la Liga es noticia que el Villarreal ha anunciado la renovación por una campaña más hasta junio del 24 de Raúl Albiol. El central Juanpe también renueva con el Girona un año más hasta junio de 2024 y es baja en el Valladolid en su lucha por la permanencia. El lateral que se lesionó el otro día en Vallecas, Luis Pérez, que se ha roto completamente el tendón del aductor izquierdo. Ya no juega más esta temporada. Y en fútbol es noticia que está perdiendo el Barça femenino en Sevilla en un partido aplazado de la jornada 26. Es cierto que el Barça ya es campeón y está jugando con suplentes. Minuto 75 de encuentro. Sevilla 1, Barça 0. Además de básquet continental, tenemos básquet de la Liga Endesa, partido correspondiente a la jornada 32 que se está jugando en Miribilla entre Bilbao y Breogán. Álvaro Rubio, hola Álvaro, muy buenas.
Hola Eri, esto está llegando al final, quedan solo 4 minutos 24 segundos para que concluya el partido. En juego está la décima plaza que podría permitir a uno de los dos equipos que se lo están jugando aquí volver a disputar competición europea. De momento, Bilbao Basket 71, 61 Breogán.
En ciclismo, en la quinta etapa del Giro de Italia, con final en Salerno, victoria al sprint para el australiano del Alpecin, Caden Groves. Continúa como líder el noruego del DSM, Andreas Legnesund, aunque la etapa es noticia por las caídas. Sobre todo por las dos caídas de Remco Evenepoel, vestido con el arco iris porque ya no tiene el rosa que tuvo en las primeras jornadas. La primera fue por culpa de un perro que tiró a un compañero por un lado de la calzada, al que se le salió el bidón, que en la otra parte de la calzada se metió en el camino de Remco Evenepoel. Estuvo un par de minutos parado, doliéndose, tenía mala pinta, pero luego reincorporó la marcha, pulgar arriba para la moto para que la gente se quedase tranquila, y siguió y se reenganchó al pelotón que le esperó deportivamente. La otra caída de Remco fue dentro de la banda de seguridad de los últimos 3 kilómetros. En motociclismo, Marc Márquez tiene el alta y podrá participar en el Gran Premio de Francia, en Le Mans. Además, no va a tener que cumplir la sanción por la que había liado en Portugal, que se sabe desde ayer. Tenis ATP 1000 de Roma, Paula Badosa se enfrentará a Annalena Friedsam, la alemana, a partir de las 10 menos cuarto. Antes perdieron Pedro Martínez contra Bublik y Jaume Munar, que acabó lesionado en el primer set, por retirada, ha caído frente a Thanasi Kokkinakis. Y en balonmano se han sorteado los grupos del Europeo de Alemania, que va a ser en el mes de enero, y España estará encuadrada en el grupo B con Austria, Croacia y Rumanía. Son las 8 y 37 minutos, hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta las 11 o las 11 y media iremos viendo cómo va lo del baloncesto. Es tiempo de juego hasta las 9 en cadena, desde las 9 en las emisoras COPE Más, siempre en cope.es y aplicaciones.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
También estamos a través de los canales oficiales de Tiempo de Juego en YouTube y en Twitch, y están abiertos ya los sistemas de participación habituales, que son las redes sociales del programa y también la mensajería instantánea. Twitter, @TJCope. Facebook.com/tiempo de juego. Te ha gustado la paradiña, ¿eh? Instagram, @tiempo de juego cope. Y el WhatsApp y Telegram,
el 677-580-461.
Primera parada, El Palacio. Hablar mucho, vamos a ir mezclando los sabores del baloncesto continental y del fútbol de la máxima competición que hay en el mundo de clubes, la Liga de Campeones, pero es muy heavy lo que se juega hoy en el Wizzing Center, que apunta a lleno de reventón. Bueno, ha contado Pilar Casado que hay hasta reventa para este Real Madrid Partizan de Belgrado. Pilar Casado, Suancar, presentamos el encuentro. Playmaker Suancar, muy buenas.
Muy buenas, Eri, saludos desde el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, donde el Real Madrid se va a jugar el pase a una Final Four este año en Kaunas, que desde luego a lo largo de la temporada bien se mereció por su posición en la liga regular, pero que en el playoff, en el cruce de estos cuartos de final, se complicó mucho con esa doble derrota en casa. No estaba Tavares, pero apareció Tavares en los dos encuentros de Belgrado, y está claro, Pilar Casado, que el factor Tavares hoy se va a encontrar por primera vez en la eliminatoria con el factor Panther, y hoy veremos quién de los dos pone la cara y quién se lleva la cruz en este playoff.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas tardes a todos desde el parque de un palacio que va a reventar. Es cierto que el ambientazo en los aledaños del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid estaba todo hasta la bandera, los bares, las terrazas. Hay novedades e interesantes además en el parque. Por supuesto, no está Alex Abramovich, el hombre que tiene un problema en la mano, que se lesionó en uno de los partidos de Belgrado. Y ojo al roster del Real Madrid, porque no va a estar Poirier, pero hay más novedades, porque está entre los 12 Eli Ndiaye, el canterano. Sí entra Alberto Abalde, que no jugó en los partidos de Belgrado, aunque sí que estaba en el banquillo. Regresa Fabián Coser en entre esos 12 jugadores, así que Tavares y no Corneli es el que está en el equipo de Chus Mateo. Insisto, se queda Corneli fuera, entra Eli Ndiaye.
Y como te decía, Eri, Panther, después de la doble sanción de los dos partidos que no pudo jugar en Belgrado, es posiblemente la mayor amenaza de un Real Madrid que ya sabe lo que es imponerse a Partizan en este playoff. Veremos si también es capaz de hacerlo ante su propio público. Todo esto será en cuestión de menos de 20 minutos.
Luego analizaremos los cinco iniciales con los comentaristas de este encuentro, que van a ser Albert Díez, Rubén Parra y el profe Paniagua. Pide paso Gema Santos con un mensaje de Leroy Merlin.
Claro que pido paso, porque aquí somos súper felices en Leroy Merlin. Desde que cruzas la puerta, todos son ventajas, Eri. Cómo te tratan, cómo te orientan, cómo te aconsejan, qué variedad, qué productos, qué calidad, qué precios. Bueno, y nuestros oyentes profesionales, los profesionales de la construcción y la reforma, son clientes pro. Eso es más que un cliente VIP. Vas a tener en Leroy Merlin todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. También te han preparado en Leroy Merlin más stock para que puedas cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, ya lo sabes, como siempre en Leroy Merlin, los mejores precios para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Cómo mola la Champions?
Niño.
Hoy se juega la ida de la otra semifinal, derbi ciudadano entre el Milan y el Inter. Hace de local el Milan, o sea que vamos a llamar San Siro, para no herir sensibilidades que pueda haber por ahí. Milan-Inter, 7 Copas de Europa contra 3 en el derbi de la Madonina. Vamos a ver con qué salen los dos equipos. El ambientazo está asegurado, porque ya estaba prácticamente lleno el estadio cuando saltaron a calentar los dos equipos para contar este Milan-Inter. Luis Millán y Rubén Martín. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas tardes. Tiempo de juego, el derbi de la Madonina, que se va a convertir en esta jornada en la Liga de Campeones en el derbi de Europa, como ya le han llamado también en Italia, como pasó en el 14 y en el 16 con el derbi madrileño. Las alineaciones confirmadas, un par de cambios en el partido del Inter respecto al que le ganó 0-2 a la Roma de Mourinho, solo un par de cambios arriba en ataque, 3 en concreto, 2 en el Milan, que le ganó también al Lazio. Las alineaciones, Luis Millán. Hola, Millán.
¿Qué tal, Rubén? Eri, hoy en desde tiempo de juego, sí, sale Pioli en el Milan con un 4-2-3-1, con Mañana en portería, la línea de 4 de derecha a izquierda, Calabria, Kjaer, Tomori y Teo Hernández, doble pivote para Tonali y Krunic, 3 por delante a la izquierda. Veremos si está Brahim o es finalmente Salemakers el que la UEFA lo pone en la derecha. Engancha Benacer, arriba Olivier Giroud. Por su parte, sale Simon Inzaghi con un 3-5-2, con Onana, como siempre en esta Champions, en portería. 3 centrales, Darmian, Acerbi y Bastoni. Una línea de 5 con 2 carrileros, Dumfries en la derecha y Di Marco en la izquierda, con 3 en el medio del campo, Varela, Çalhanoğlu y Nkitarian. Y arriba, la delantera, Lautaro Martínez y Dzeko.
Es decir, que sobre el césped de San Siro no solo va a estar el español Brahim Díaz, otro viejo conocido de la afición española como Teo Hernández, sino que también va a estar arbitrado por Gil Manzano, el español, que va a ser el encargado de dirigir la contienda del posible rival en una hipotética final del Madrid o del City en Estambul en junio.
Hoy es noche de Champions y de Euroliga, mañana será noche de UEFA Europa League para el Sevilla. Próximas estaciones, la resaca del Real Madrid City, la información del FC Barcelona y Turín, donde mañana juega la ida de sus semis el Sevilla europeo.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribañe es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribañe, estreno esta noche en 4.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Hoy ha librado el Real Madrid o tampoco?
Sí, sí, ha librado. Evidentemente tiene poca importancia, poca trascendencia. El Real Madrid-Getafe del sábado a las 9. Va a tener más tiempo de recuperación, en este caso, el Madrid para la vuelta que el City, que juega su partido de Premier el domingo. Y bueno, pues...
Por Eurovisión, ¿eh? Porque
sí, sí, sí.
Porque tiene, creo que el partido es frente al Everton y les han pedido las autoridades que, por favor, Eurovisión y un partido de fútbol a la vez, no. Entonces han tenido que cambiar el partido. Dale, dale.
Correcto, igual jugar el viernes pues también es, no sé, precipitado. El caso es que el Madrid en este caso sí va a tener tiempo para preparar la vuelta. Imagino que habrá múltiples rotaciones en ese Madrid-Getafe y un partido que dejó buenas sensaciones. Ahora la madre del cordero, pensando en la vuelta, es qué va a hacer Ancelotti. Queda tiempo, pero evidentemente Militao, que ayer no pudo jugar por sanción, yo creo que va a volver a ser titular. Se marcó un auténtico partidazo Toni Rüdiger, secando a Haaland con la ayuda de Alaba en alguna acción en la segunda parte, y a ver ahora qué decide Ancelotti, si adelantar a Valverde y sentar a Rodrigo para ver entrar a Rüdiger y que Alaba se desplace al lateral izquierdo, o volver a ser valiente como ayer con ese centro del campo compuesto por Kroos, Modric y Valverde y mantener ese tridente con Rodrigo, Vinicius y Benzema en la delantera. Así que va a haber tiempo de aquí a la vuelta el próximo miércoles. De momento, desde que acabó la fase de grupos, 5 enfrentamientos del Madrid contra equipos de la Premier, 4 victorias y el empate de ayer, y a ver qué sucede la próxima semana en la vuelta en el Etihad.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
El Barça, con la Liga ya descontada, está preparando la temporada que viene. Víctor Navarro. Hola, Víctor. Muy buenas.
Muy buena serie.
Y ya se sabe desde hoy que tendrá que ser sin Busquets, que se ha ido con el mismo poco ruido con el que ha desarrollado una extraordinaria carrera deportiva.
Sí, una semana así, después del partido de Champions del Real Madrid, antes de ganar la Liga, pero bueno, era el momento. Sergio Busquets ha estado 4 días descansando en Marbella, ahí coincidió con Xavi Hernández, que también estaba disfrutando esos días de fiesta. Hablaron, hoy Sergio Busquets esta mañana, antes del entrenamiento de las 11, le ha comunicado a sus compañeros, en nada, en unos minutitos que ha estado sobre el césped, que lo dejaba, que el 30 de junio sería su último día como azulgrana, después de 15 años jugando en el primer equipo, y de ser el tercer jugador con más partidos en la historia del Barça, y en julio, que cumplirá 35 años, pues Sergio Busquets ha decidido que no acepta esa renovación que le ofrecían, que Xavi quería que se quedase y que pone punto y final al Barça después de todo lo que ha logrado. Es que con la Liga que levantará Sergio Busquets serán 32 títulos, empatará Iniesta, con Andrés Iniesta, que tiene 32 también, y se quedará 3 de Leo Messi, que es el jugador con más títulos en el Barça, con 35. Y Sergio Busquets ahora todo apunta hacia Arabia Saudí. De hecho, hoy uno de sus agentes estaba ya en Riad hablando con los clubes de allí para allanar el camino y la llegada de Sergio Busquets, y sobre todo escoger uno de los equipos de la Liga Saudí.
Si damos por sentado que Messi no va a seguir en el Paris Saint-Germain, que Busquets ya no va a seguir en el Barça, eso está confirmado, falta por saber lo de Jordi Alba, porque se estaba diciendo, porque había una base para decirlo, que eran un taburete de tres patas y que iban a acabar juntos, pero parece ser que lo de Alba, por lo que sea, ha podido cambiar, incluso la asunción de su propio rol dentro de la plantilla.
Sí, hoy de hecho, mira, nos ha sorprendido mucho, Eri, porque esta mañana, justo cuando estaba pasando todo lo de Busquets, resulta que nos encontramos que estaba el representante de Jordi Alba, Vicente Forés, y su hijo y un ayudante, José Tárraga, estaban en la ciudad deportiva, estaban en las oficinas que tienen la cúpula deportiva. Aún tiene despacho ahí Mateo Alemán, Jordi Cruyff tiene su despacho en San Juan de Espinas, en la ciudad deportiva del FC Barcelona, y ahí han tenido esa reunión. Pero en esa reunión no se han centrado solo en Jordi Alba, han hablado de más jugadores, de Guillamón, de Pau Torres, jugadores que Vicente Forés, su agente, y lo que dejan claro es que a día de hoy Jordi Alba quiere cumplir el año de contrato que le queda. Le queda un año más, hasta el 30 de junio de 2024, de hecho, el año que viene le tienen que pagar 36 millones de euros brutos, 20 de ellos son por todos los pagos aplazados de los últimos años, y su intención es quedarse a día de hoy, es quedarse en el Barça, cobrar ese dinero, y ya está. Luego el Barça, veremos si le ofrece una renovación o si el Barça le ofrece, porque también se está hablando mucho de ofrecer pues más años de contrato para diferir todo ese montante y que puedan repartirlo. Pero a día de hoy el Barça tampoco le ha hablado ni de una rebaja salarial ni de extender ese contrato. No han hablado de más, es una primera toma de contacto y se han emplazado a verse en más ocasiones. Veremos qué pasa con Jordi Alba, porque ahora es el nombre que queda y donde apuntan todos los focos, sabiendo ya que Busquets, como hemos comentado y como sabemos desde primera hora del día, no va a seguir en el Barça, y sabiendo también que Leo Messi no va a seguir en París.
¿Algún input más del Barça que diría Oliveros?
Bueno, algún input más, lo de Deco, que claro, hoy no pueden anunciar nada porque es el día de Sergio Busquets, pero Deco estuvo, lo estuvo contando anoche Elena en el partidazo, estuvo 4 horas reunido ayer en el piso de Joan Laporta, que está muy cerca del Camp Nou. Estuvo con Juste, con Enric Masip, cenaron sushi, estuvieron perfectamente bien, y Deco es el que quieren que sea el sucesor de Mateo Alemany. Deco también es representante de Rafinha en la plantilla, se habla mucho de ello, de qué pasará con Rafinha, de si viene Leo Messi tiene que salir Rafinha, esa venta de Rafinha, que Rafinha desmiente en sus redes, pero que en la cúpula deportiva azulgrana tienen en mente, así que ese será el siguiente paso. Cuando dejemos de hablar de Busquets, se supone anunciarán ya lo de Deco en cuanto lo cierren, y será el nuevo director deportivo, y veremos qué hacen este verano, porque es un verano donde el Barça tiene que vender para reducir esos 200 millones de euros que tienen de déficit, y veremos también el caso de Leo Messi, qué sucede, cuáles son los próximos movimientos de los Messi después del comunicado diciendo que a día de hoy no tienen nada claro en su futuro, solo que no seguirán en París, pero no se sabe de manera oficial si se irá a Arabia Saudí o si vendrá al FC Barcelona, que es lo que quiere Laporta.
Me manda un mensaje Oliveros, dice input, yo digo input, igual lo he confundido con Elena Condis, ¿eh? Puede ser que lo haya confundido con Elena Condis. ¡Hasta la noche, Víctor!
Un abrazo.
Próxima estación, Turín, con la UEFA Europa League. Y con el Sevilla, que juega allí mañana a las 9 de la noche frente a la Juventus. Ya se ha terminado todo el protocolo prepartido, el entrenamiento oficial, la rueda de prensa. Noticias del Sevilla a prácticamente 24 horas. Víctor Fernández, hola Víctor.
Hola Eri, ¿qué tal? Pues imagínate, ante la séptima semifinal de la Europa League está el Sevilla, después de una temporada que se ha convertido, como dijo el propio Monchi, en una pesadilla. Esta mañana ha dicho Pepe Castro, el presidente, que el equipo está en condiciones de arreglar esta temporada que se torció en su día y que ahora mismo ha abierto una ventana para la esperanza. Firma el empate, por cierto, Pepe Castro, para llegar vivo, muy vivo, al partido de la semana que viene de vuelta. Y Mendilibar, que ha reconocido que es novato en esta competición y en este nivel de competición, en la semifinal de la Europa League, pero que confía mucho en sus jugadores, ha dicho que tiene una alegría de la leche. Así de claro se ha mostrado esta tarde Mendilibar, que va a poder contar con Ocampos y Lamela, que andaban tocados en los últimos días, pero parece que va a poder contar con los dos, aunque no ha querido dar pistas, y el que es baja para mañana definitivamente se ha quedado en Sevilla, es Suso.
Gracias Víctor, un abrazo.
Hasta luego.
La Desco, y saludamos a los comentaristas del Real Madrid Partizan de básquet y del Milan Inter de fútbol. Son las 8:53, hora menos en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Con prácticas aseguradas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuenta atrás, 4 minutos para que arranquen en el Real Madrid Partizan de baloncesto de la Euroliga por un puesto la Final Four y el Milan Inter partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Vaya par de ambientes, la foto en el Palacio Suancar.
Pues de momento los dos equipos ya presentados, el equipo yugoslavo, el equipo serbio, quiero decir, ya en su rincón y algunos jugadores del Real Madrid, Pilar, todavía lanzando al aro.
Sí, el último en incorporarse a su corrillo va a ser Sanan Musa, se cuelga del aro Matías Lesort, el hombre interior que ya regresó en el cuarto partido, está prácticamente lleno, están entrando los últimos rezagados y, por cierto, superamos más de 100 decibelios de ruido hoy aquí en el Palacio.
Cuenta atrás, 3 minutos y medio para que arranque en San Siro el Milan Inter. La foto desde allí, Rubén Martínez.
Aparecen por el túnel de vestuarios encabezados por el español Gil Manzano, que va a arbitrar el partido. Los dos equipos, el ambiente es impresionante, con un mosaico precioso. Saltan los equipos, Millán.
Los jugadores saltando al terreno de juego. Ha sonado el Serapper, que te amo, de la afición del Milan, con un tifo espectacular que pone 1899, año de fundación del AC Milan. Y también hay un tifo de los aficionados del Inter de Milán, que no han tenido que hacer muchos kilómetros para este desplazamiento, pone Milano. También vemos ahora en la otra tribuna Forza Milán, un auténtico ambientazo para vivir el derbi de Milán.
Que va a comentar en la sintonía de Tiempo de Juego Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas tardes.
¿Qué podemos esperar de este partido? Porque aquí la serie da absolutamente igual.
Yo, ojalá me equivoque, pero espero mucha tensión, espero una semifinal, un partido de máxima rivalidad. Más parecido al fútbol italiano de hace 20 años que al fútbol italiano de ahora, que es verdad que ha evolucionado a un fútbol que ha roto en ser muy ofensivo, en ser incluso un gran espectáculo. Tanto Inter como Milán están siendo muy pragmáticos en la competición y hoy me espero un partido bastante cerrado. Sin Leao es una gran baja para el Milán, probablemente con los jugadores que tienen sea ligeramente favorito el Inter.
Antes de saludar al profe Paniagua y a Rubén Parra, también al Verdi, final baloncesto Liga Endesa en Bilbao, Álvaro.
Gana el equipo de casa por 17, esto es importante, le gana la veras particular a Breogán al final, Bilbao Basket 83, Breogán 66.
Hasta luego, Rubio.
Chao.
Profe Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué te dicen las vibras?
Que puede ganar el Madrid y que desde luego es muy meritorio lo que ha hecho el ganar 2 partidos en el infierno de Belgrado, y que el Real Madrid, con bajas importantes, depende muchísimo de Walter Tavares y de lo que haga hoy. Tácticamente el Partizan le puede poner alguna pega a Chus Mateo, pero todo depende de Tavares. Ellos tienen a Panther, que vuelve otra vez después de los 2 partidos de sanción, un jugador muy versátil, un jugador que puede anotar en diversas posiciones, pero a día de hoy el Partizan no tiene un jugador capaz de parar a Tavares en ninguna de las 2 zonas del campo.
Y las tuyas, Rubén Parra, hola.
Primer detalle, permitidme la interrupción para que lo valoren nuestros comentaristas. Elien Diaye en el quinteto titular con Walter Tavares, Nigel Williams-Goss, Adam Hanga y me queda Sanan Musa.
Un titular del quinteto del Real Madrid, Parra.
Sorprendente lo de ayer, y decir que estoy muy de acuerdo con el profe, lo de que Tavares es el pivote, el jugador, no es el pivote, es el jugador más dominante de la Euroliga. y aún con las bajas, a mí el Madrid me parece que globalmente tiene mucho más que el Partizan. Para mí el Partizan es lo único que es claramente superior al Madrid, es en el entrenador, básicamente porque es superior a todos los equipos de Europa porque tiene al más grande, el Zenko.
Estamos a punto de llegar al desdoble, Albert Díez. Hola, Albert.
Hola, Eri. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Vas a estar especialmente pendiente de toda la parte numérica de este partido, pero en 10 segundos COPE les da más. COPE les ofrece la linterna a través de las emisoras FM y si quieren baloncesto y fútbol europeo, tienen que venirse a COPE Más, siempre en cope.es y aplicaciones.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Vamos a preguntar si ha habido puntualidad. Ha arrancado en San Siro el Milan-Inter de la Liga de Campeones.
No ha comenzado, está todavía los dos equipos conjurándose en el centro del campo. Las cámaras se dirigían a la cara de Lukaku en el banquillo del Inter. Todo preparado, pero no rueda la pelota en San Siro.
Enfoca la tele oficial de la Euroliga. Camavinga, el jugador del Real Madrid de fútbol. Ahora el protagonismo es para el baloncesto. Va a haber balón al aire, Suanca.
Balón al aire, balón para el Real Madrid. Tocó Tavares y ya juega William Goss. Recordemos, junto a Musa, el propio Tavares, en Diaye y completando Hanga el quinteto. Ahora vamos con los serbios. Está jugando William Goss. Vamos a ver si hay primera canasta. De tres se la juega. Rebote serbio. Primera pelota para Partizan. Recuérdanos, Pilar, ¿quién juega en estos jugadores del equipo de Obradovic?
En el puesto de uno lo hace el israelí Jan Madar, por supuesto, Kevin Panther abierto, Sekladai, además de Ioannis Papapetro y Smailagic. Cuando ha caído la primera falta personal para el Real Madrid, es la primera para Musa.
Vamos a vivir esa primera canasta, veremos a qué lado cae. Está atacando Partizan, está jugando el equipo serbio, va a sacar de banda Madar. Ahí está Madar, coloca la pelota para Panther. Jugando ahora Panther, una vez más, dominando el balón, botando la pelota, sacando para Smalajic, que se va a meter hasta adentro, hace una finta, salta, canasta. Primero dos puntos, Eri. Anotó Partizan. Smailagic adelantó al equipo serbio. Real Madrid 0, Partizan 2.
No ha sido ortodoxo, pero ha sido efectivo. Primera canasta para el Partizan, primera tangana ya en Milán.
Lo advirtió Evangelio y acaba de pasar. Segundo 40, primera tarascada, primera aspereza. Teo Hernández contra Danfries.
Se encaraban ambos jugadores y se quedaba el jugador del Inter tendido en el terreno de juego, bastante dolorido con esa primera falta del francés.
Y antes todavía, que ha sido el segundo 20. O sea, de momento hemos tenido más tiempo de lío que de juego.
Ha recuperado el Inter ahora, segunda, esta se la quiso devolver ahora Danfries a Teo Hernández, que cayó al suelo, se levanta el del Milan. Dos de partido, no hay goles en San Siro, Milan 0, Inter 0.
Juega el Partizan para ponerse 4 arriba.
Y es que otra vez acaban de ganar un rebote ofensivo los serbios, otra vez Smailagic, que quiere hacer daño con penetración. Ha tocado la bola un jugador del Real Madrid, creo que Diaye. Pelota para Partizan, Pilar.
Sí, es balón para Partizan. Hace con el gesto Zeljko Obradović. No pasa nada. Y sí, va a tener 4.6.
Bueno, de momento con 4 segundos. Jugada de ataque de Partizan. De momento encuentran otra vez a Smailagic. Fallo. El rebote para el Real Madrid. Jugando ya Ndiaye. Ndiaye para Musa. Musa busca la penetración. Tiene que jugar en estático otra vez. De momento, Pani, problemas ofensivos de unos y de otros.
Bueno, de momento hay una cosa que vemos claramente y es que Smailagic está intentando jugar por fuera para sacar a Tavares. Lo ha hecho en las dos jugadas ofensivas de Partizan. Eso es parte de la táctica y si Smailagic no tiene su día, es una ventaja para el Real Madrid. Y luego, Obradovic está intentando que el Real Madrid no corra. Es decir, que juegue siempre en media pista, lo cual les da una cierta ventaja defensiva. Ahí es donde Tavares tiene que imponer su fuerza.
Me ha dado la sensación de que estaba Panther un poquito perdido en esta defensa, se había quedado solo y no encontraba el par. Agujeros tiene.
Tavares va a intentar anotar el primer punto del Real Madrid. Dentro, tiro libre para Tavares. 1-2. Tavares forzó esa falta personal. De momento poco tiempo, menos de 2 minutos. Y el marcador está ahora, si Tavares anota, que lo hace, Real Madrid 2, Tavares 2 puntos, Partizan 2, Smailagic.
Una jugada de ataque en Milán.
Tiene la pelota el Inter. Quería salir con el balón controlado desde atrás, pero no encontraba esa pelota ni a Dumfries en el carril ni a ningún otro compañero. Se equivocó en la salida de pelota del equipo interista. Será saque de banda para el Milán.
De momento lo que está intentando el equipo de Pioli es saltar la presión de los dos puntas del Inter con tres, es decir, con los dos centrales más el lateral derecho, que es Calabria. Y si no puede, juega como ahora en largo. Tienen a Giroud para buscar en largo en esa presión del Inter, que en la primera línea no está consiguiendo nada, pero después le está costando al Milán tejer juego.
El factor Tavares machaca el aro de Partizan.
Después de que el factor Panther hubiera colocado el 2-4, ahora juega otra vez, le da ahí, se levanta, le da y falla. Rebote para Musa. Está bien sujetando el Real Madrid en defensa a Partizan. De momento es lo que le falta un poquito al ataque, pero está jugando Tavares a punto de perder, ha perdido. Bien recuperada la pelota por Partizan, que va a anotar.
3 contra 1, ¿eh?
Fácil, una bandeja facilísima de Madar Pilar, cuando se pedía además falta sobre Tavares, que por lo visto no fue.
Se pedía por parte del público, había muchas manos en la defensa de Tavares, ninguna le han señalado como falta. Hay que apuntar que el trío arbitral es Boris Risk, el ucraniano, Oleg Latisev, el hombre que le tocó separar la tangana del segundo partido, y el último es el francés Mehdi Difala.
La verdad que en esa operación jaula parece que un palo sí se había llevado, ¿eh?
Más de uno, no, no, a Tavares le hace falta siempre.
Es una operación de 3-1, es decir, cuando Tavares recibe el balón, no solamente es doblado, sino que es, fijaros como hay tres jugadores y evidentemente hay por lo menos dos faltas.
Primer cambio, ha entrado Matías Lesort al banquillo Smailagic.
Con dos. Pues se ha equivocado ahora el Real Madrid, se equivocó Tavares, lanzó la pelota hacia un costado y se fue directamente por línea de banda. Saca Partizan, de momento recordemos, Real Madrid 4, Partizan 6, el equipo serbio al ataque, y vuelve a jugar una vez más Panther, que por ahora Rubén Parra parece ese jugador que todos esperábamos, su primer lanzamiento anotado.
Sí, no, es el máximo artillero del conjunto de Belgrado y es evidente que va a tener que asumir la responsabilidad porque es el mejor anotador que tienen.
20 de media en los dos primeros partidos de este playoff, los que jugó más 4,5 asistencias.
No, y están en un 40% en triples en la temporada, que es una burrada.
Fuera broma, Pani, cerrar el rebote nos está costando al menos en la propia canasta, ¿eh?
Sí, porque están movilizando a Tavares un poquito fuera de su zona natural. En Daye tampoco está muy fino, mira, pero ahora, bueno, eso hay que ajustarlo, efectivamente.
Mira ahora qué error defensivo, Dios, del Real Madrid.
Musa.
Y qué fácil ha anotado Papa Petrou. 4-8, no empieza bien el Real Madrid en el sentido de que le está costando, pero bueno, tiene a Tavares y por ahora Tavares ya suma 4 puntos.
Tenemos una falta que puede ser colgada en Milán, Rubén.
Balón parado peligroso a favor del Inter de Milán, aunque está más cerca de la línea del centro del campo que de la frontal del área. Preparado Di Marco. 6:30 de partido en San Siro, empate a 0 en el marcador. La pone Di Marco, balón a la frontal del área. Termina el balón en el primer córner del partido a favor del Inter.
Quédate por si acaso.
Djokovic en el palco al lado de Shevchenko, Millán.
Sí, seguidor del Milan, el tenista serbio que ha preferido ver el partido de fútbol que ver el de básquet.
Lautaro ya en posición de remate, se sumaba Dzeko, que había sido el delantero bosnio el que forzó la falta que propició lo que ha precedido a este córner, el primero del partido a favor del equipo Nero Achurri. Desde la parte izquierda puede cerrar un diestro, aunque se abría también para colgarle el mismo que la ponía de zurda en el balón parado. 7 de la primera, vigila Gil Manzano, defiende el Milan con todos sus hombres, salvo uno, salvo Ben Nasser, fuera del área, pero ahora también se mete el balón colgado para el Inter. ¡Gol de Dzeko! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo del Inter! ¡La sacó a balón parado al segundo palo! Parecía que podía rematar de cabeza, pero lo hace goleando de zurda, la clava acercándose a la escuadra. Se adelanta el Inter en las semifinales de la Copa de Europa. Marca Dzeko, 8 de la primera en Milán. Milán 0, Inter 1.
Banquillos en Milán, Millán.
Cuarto gol del delantero bosnio Stravic. Llegó de córner en esta Champions. Gran centro desde la izquierda y la remató aún mejor el alto delantero del equipo interista para adelantar a su equipo. Lo celebraba con sus compañeros Steven Zan, el presidente y dueño del Inter, que en el palco lo celebraba, aunque más tímidamente.
¿Se ha pedido falta sobre Calabria?
Porque... bueno, está agarrando Dzeko a Calabria, que es el hombre que le marca. No se lo van a pitar. O sea, ya de hecho acaban de validar el gol y el gol es válido. Es, yo creo, que el escenario soñado para todos los que somos espectadores neutrales en este partido, que el primer remate haya sido gol y que se abra un poquito el partido, por favor.
Ahora da igual porque ya no valen doble los goles en campo contrario. Gana el visitante, Milan 0, Inter 1. Por delante el equipo Nero Achurro. Volvemos al Palacio, 2 abajo el Real Madrid.
Había anotado William Goss, luego Ndiaye, y ha vuelto a convertir canasta Madar. De momento 8-10, cuando estamos a punto de entrar en el ecuador del primer cuarto. A falta de 5 minutos, sigue jugando Leday, sigue acercándose al aro del Real Madrid. Se levanta, qué tapón le ha metido Ndiaye. La pelota la saca otra vez para Papa Petrou. Lanzamiento y rebote para Ndiaye, que de momento, Pilar, está muy bien Ndiaye.
Sí, la verdad es que cuenta con la confianza que no tiene, sin lugar a dudas, Peter Cornelia. El aro pasado ahora que no consigue anotar el Real Madrid. Y había pedido, por cierto, en una de las jugadas, Nigel Williams-Goss, que usaran el challenge para un fuera de fondo, pero Chus Mateo no optó por hacer eso, y de momento lo que está haciendo el técnico madrileño es hablar con Mehdi Bifala, pero hay tiempo muerto en el parque del Wizink.
Con buen criterio, porque le ha dado la rodilla a William Goss. Lo de no pedir el challenge, digo.
Correcto. El tiempo muerto llega con 4:44 para el final del primer cuarto. Y está ganando Partizan 8-10. Tengo una curiosidad, Ari, con respecto a Milán.
Aguántame un segundo que os describo una imagen, porque acaban de entrar en el Palacio dos hombres. Uno de ellos ha vestido la camiseta del Real Madrid, como es Willy Hernán Gómez. Juancho también. Se han dado un abrazo con otro que mucha gente no ha reparado que está, que es del Madrid de hace no mucho, y que es Jontay Draper. Están los tres en primera fila.
Bueno, es que en este Wizink Center hoy, con tanto público, no es difícil.
¡Gol del
tampoco!
¡Inter! ¡Bueno! ¡Gol de Nkitariar! ¡Ha cazado el Inter a la contra el Milan! ¡La jugada por dentro! ¡El segundo! ¡Ojo que puede quedar sentenciada en la ida si no se abre definitivamente la eliminatoria! ¡El segundo del Inter a la contra, la caza Nkitariar! ¡Milan 0! ¡Inter de Milando!
Vaya par de sopapos tan seguidos. 0-2 gana el Inter hoy en el campo del Milán, aunque también va a ser el suyo dentro de una semana. Banquillos, Millán.
El segundo del Inter en el partido, también el segundo de Nkitarian en esta Champions. El jugador armenio que definió a la perfección para poner ventaja de 2 goles para su equipo, igual que en el gol anterior fue a celebrarlo con el resto de sus compañeros haciendo piña, y Seco que pedía concentración.
Es imposible ser más cínico y más clínico. O sea, segundo remate, segundo gol para el Inter, usando un argumento que le vamos a ver más durante el partido. El Inter tiene puñales por las bandas, Dumfries por la derecha, Di Marco, que es un excelente futbolista, el zurdo por la izquierda, que empezó su carrera como central. Le hemos visto avanzar por ahí, le hemos visto meter un buen pase recto. Buena internada de Nkitarian, y el segundo del Inter. El partido se rompe solo en el minuto 12.
¿Qué curiosidad tenía, Suancar?
El tiempo que hacía en Milán, pero ya estoy viendo que es un tiempo más bien interista, ¿no?
16 grados de temperatura, nublado, 81% de humedad.
Allí tienen lluvia, en el Giro de Italia lleva 3 días lloviendo. Aquí es que, vamos, ni atisbo de nubes cárdenas sobre el cielo de Madrid y de la mayoría de España. 10-10 iguales, balón para Partizan,
que juega por parte de Panther. Anotó los 2 tiros libres Hanga. Ahora actualizamos quintetos, que ha habido alguna que otra novedad, pero de momento está jugando, como digo, Panther. Se la va a jugar solito. Lanza de 3, muy largo. Y creo que hay falta, Pilar, en la caída del balón.
Es de Adam Hanga. Interpreta a Boris Riis, que ha metido el cuerpo en esa pelea por el rebote y que, por tanto, le va a caer al jugador del Real Madrid. Va a ser la segunda. Están los dos equipos ya que van a ir a tiros libres.
Bueno, de momento se protesta mucho esta falta, no sé, ahí por monitor.
Sí, es falta. ¿Alguna consideración numérica, Albert, de lo que llevamos de partido?
Bueno, primero esta segunda falta de Adam Hanga, que es importante porque es el jugador que está defendiendo a Panther. Después que en un baloncesto desde hace muchos años donde mandan los pequeños, de momento ningún triple. Y también destacar que el Madrid debería minimizar pérdidas, porque ya está en 3 pérdidas el Real Madrid.
Bueno, el triple que ha fallado Panther. El rebote va para Ndiaye y le han hecho falta a Ndiaye, Pilar. Yo creo que clara, ¿no?
No, yo creo que la falta está pidiéndole explicaciones Zach Leday.
Sí, se lo han pitado Leday.
Al árbitro. Es la primera falta personal del exjugador de Olympiacos. Va Eli Ndiaye a la línea de tiros libres.
Hombre, el factor Tavares, el factor Panther, pero está claro que pocos contaban, Pani, con el factor Ndiaye, por lo menos en este primer cuarto.
Bueno, es un jugador muy joven, pero tiene un gran... Hemos hablado de él en alguna ocasión, es un jugador que tiene un físico extraordinario, ni que decir tiene que los ojeadores de la NBA ya están encima de él, pero es un jugador todavía, por explotar, pero tiene unas cualidades extraordinarias. No llega, por supuesto, ni mucho menos al nivel intimidatorio que puede tener un Tavares, pero es un jugador con un físico y con una versatilidad extraordinaria, y vamos a disfrutarlo lo que podamos, porque probablemente su destino, a no mucho tardarse, a la NBA.
Apuesta sorprendente y de momento acertada, la del día ayer.
Bueno, de momento anotó el primer tiro libre y también el segundo, y además limpio. El Real Madrid por primera vez, Pilar, por delante en el marcador.
Docena de puntos, 12-10, 4 en la cuenta de Ndiaye, 4 en la de Tavares, 2 de Adam Hanga y 2 de Nigel Williams-Goss. De momento los anotadores blancos.
Y de momento sigue la defensa del Real Madrid ahora conteniendo bien los ataques de Partizan. Y es evidente, Pani, que con estos parámetros, defendiendo tan fuerte y tan bien, al Partizan le va a costar llegar, por ejemplo, a los 80 puntos.
El Partizan está en su línea, en una línea muy de Obradovic, que es ejecutar con cierta parsimonia. Están procurando, eso sí, están más rápido de lo habitual en la ejecución de su ataque, de su ofensiva, para intentar que no se plante en defensa mucho el Real Madrid, pero cada vez está ralentizando más sus posesiones, como es escuela Obradovic, obviamente.
Primera rotación en el Real Madrid. Ha entrado uno de los capitanes. Ha entrado Rudy Fernández. Tiene
al
descanso.
¡Al palo Inter! ¡Al palo Çalhanoğlu desde la frontal del área! ¡La tiene el Inter! ¡Saca Meñán! ¡Saque de puerta! ¡Ha tenido una doble ocasión el Inter! ¡Las dos las ha tenido desde dentro del área! ¡La de Çalhanoğlu! ¡Se estrella espectacularmente en el palo! Y luego el rechace, no lo ha aprovechado el Inter para convertir. ¡Varela!
Casi matas a un tío, Rubén, aquí en el estudio, con ese tiro al palo del Inter que va ganando 0-2, que puede estar ganando 0-3, Evangelio, y si se ponen, pueden dejar sentenciada la eliminatoria en la primera parte de la ida.
Son 4 remates, 2 goles, un remate al palo y una parada clara que ha tenido que hacer el portero del Milan. No solo es que esté ganando 0-2, es que el Inter está dominando totalmente el escenario del partido. Está consiguiendo imponer su ritmo, está haciendo mucho daño, está intentando y consiguiendo que el Milan no progrese, no llegue a su área, e incluso ya empieza a tener hasta problemas físicos el Milan.
¿Se ha lesionado mañana o esto es para parar un poco el partido?
Bueno, parece que se ha hecho daño, está Calabria con él, pero el que se había hecho daño antes es Benacer y todo indica que va a ser sustituido.
Pues ahora estamos con el cambio 12-12 en el Palacio de los Deportes, Juanca.
Lo rompe William Goss con un tiro en suspensión desde 4 metros que ha entrado limpio en el aro de Partizan. 14-12, extrema igualdad, Panther ya está en 4 puntos, a punto de robar Rudy Fernández, se va al suelo, pero esa pelota es para los serbios.
Y por cierto, un apunte más, segunda rotación en el equipo de Chus Mateo, ha entrado Mario Gessoña, se ha ido al banquillo Eli Ndiaye.
Está apuntando todos los pases interiores el Madrid, le falta robar, pero está tocando todos los balones que está intentando meter.
Pensé que esto iba a ser lo que iba a hacer Chus Mateo de inicio, meter a Gessoña de 4 de titular. Era lo que yo pensaba que iba a hacer Chus en ausencia de Yabusel y de Beck.
Se la juega de tres, triple.
Alguno tiene que meter.
De Papa Petrou. Ahí está la escuela griega haciendo 3 puntos que colocan otra vez al Partizan 14-15. Pero va a entrar Musa. ¡Qué bandeja! ¡Qué canasta! ¡Qué perfecta ejecución! Y el Real Madrid ahora 16-15. Intercambio de canastas. Y se están yendo ahora otra vez los serbios a por el aro blanco. Se ha pitado falta, Pilar.
Sí, en esa penetración de Dante Exum es lo que señala Oleg Gladiseps.
¿De Sonja?
¿De Sonja abajo, la mano abajo?
No, la falta es de Rudy. La falta es de Rudy.
Sí, es de Rudy.
Que se la pide la de Sonja tampoco va a ser, ¿eh? A ver. Han hecho los dos más o menos lo mismo.
Primer balón dentro, va a ser importante también los tiros libres como todo, pero está claro que anotar tiros libres sin fallar poco va a ser una ventaja para mí. De momento es un anotó.
Como siempre, y daba Alberto un dato antes muy interesante, que es el de las pérdidas. El Madrid tiene que minimizar pérdidas porque el Partizan castiga mucho las pérdidas y los errores no forzados, como se dice en tenis.
Ahí está William Goss, a punto de perder, recupera la pelota Partizan, vuelve a jugar Panther. Sigue Panther, Panther, Panther y hay falta personal.
Entiendo que de Tavares.
Pues esto no me gusta nada porque además es una falta regalada a Eric.
La segunda.
Han cruzado sus carreras y se ha ido al parque del jugador del Partizan.
Eso era lo que yo pensaba.
Le ha esperado Lesor como partido. Muy cuco Lesor, ¿eh?
Que no sea que Tavares se cargue de faltas.
Pues de momento lo que hace Eddie Tavares es irse al banquillo. Se está atando el cordón del calzón Anthony Randolph y va a entrar el norteamericano con pasaporte esloveno, pero están hablando Medi Difala y Boris Riis, los dos árbitros, dos de los árbitros. Y ahora es cuando indican a Mesa
dos tiros,
que es la segunda de Eddie Tavares, pero vamos, ya está en el banco.
Está
es una buena decisión para preservarle de faltas, obviamente, al jugador más importante que tiene el equipo.
Es que este partido se gana en el cuarto o en la prórroga. O sea, yo lo tengo clarísimo, que este partido va a ser largo como el parto de un elefante.
Hay que tener cuidado de todas formas con los detalles. La primera falta de Tavares es absurda, soltar un manotazo después de un rebote ofensivo que no coge. Y esta ha sido de listo, de Lesor. Le ha visto por el retrovisor, ha frenado y se lo ha llevado puesto.
Tenemos primera jugada polémica en Milán.
Bueno, no es ni polémica porque se ha tirado Tonali y lo ha visto claramente Gil Manzano, que le ha pegado un broncón. Lo que tenemos es el cambio confirmado por lesión, Millán.
Confirmamos el cambio de Benacer, el argelino que se ha tenido que retirar con molestias en la pierna derecha. Ha entrado en su sustitución Mesías Junior,
que es un zurdo jugando en banda derecha. Ahí en esa posición se ha puesto. Brahim ahora está en el medio, que es una posición a la que está acostumbrado, pero normalmente en los últimos meses estaba jugando en la derecha. Y Salamé, que es el belga, le vemos en la izquierda. Está empezando a tener un poquito más de balón el Milan.
¿Qué tal los tiros libres, Swankar?
Los anotó los dos Lesor. Y ahora es Musa el que se va hacia el aro y ha forzado falta personal.
Entiendo que puede ser de Matías Lesor, sí. Que es el hombre que intentaba parar.
En el cuerpo.
No, se la pitan a Panther, ¿eh? Pues mira, se la pitan a Panther. Mejor. Esto es tuya, mía, y a ti te cayó, vamos. Tenían los dos boletos para la rifa.
Esta es de abajo, esta es de cadera.
No, es palo de Panther arriba, ¿eh? Cuando va a dejar la bandeja le pega un manotazo a Panther.
Sea como fuere, está bien que empiece a recibir personales este también.
Bueno, 2-19, recordemos, 16-19. Gana Partizan, pero se puede meter a uno el Real Madrid, porque Musa tiene tiros libres y de momento, que yo recuerde, Albert, todos han ido dentro.
Sí, señor. Los 6 de 6. Los 6 que ha lanzado el Real Madrid, todos dentro. Eso sí, de momento desde el triple el Madrid no ha anotado.
Bueno, pues Musa anota su punto número 3. 17 Real Madrid, 19 Partizan. Allá va Musa. Lanza Musa. Anota. 4 jugadores del Real Madrid con 4 puntos. William Goss, Tavares, Ndiaye y Musa. Y además 2 puntos que había anotado Hanga. La pelota para Partizan, que está jugando en ataque. Sigue dominando la bola el equipo serbio para Exum. Exum dentro para Lesor. Se va a levantar Matías Lesor. Y claro, se le ha ido el balón, pero se ha metido fácil dentro Pilar. Porque sin Tavares lo tienen más fácil. Menos mal que Lesor se pasó de frenada.
Sí, pero ten en cuenta que le han abierto lo suficiente como para que perdiera ángulo. Ojo a la penetración de Sanan Musa. No anota el jugador bosnio. Y ya puede atacar en estático Partizan.
Juega otra vez por parte de Exum. Exum Panther. Panther se puede levantar de tres. Está muy lejos. Busca la penetración. Pero qué bien le ha punteado ahí Musa. Qué bien ha defendido esta jugada el Real Madrid. Que quiere ponerse por delante otra vez en el marcador. 18-19. Gana Partizan, pero la pelota es del Madrid. Rudy Fernández jugando por fuera. Metiendo la bola otra vez para Hezdoya. Se va a levantar, ha perdido la pelota, qué pena.
Se le ha escurrido, tiene sudor en las manos. La pelota debe tener también exceso de sudor, ¿eh?
Pues fíjate, yo también tengo sudor en las manos del calor que hace aquí.
No, es que ese recinto lleno es sudor, ¿eh? Ese recinto lleno...
Condensación a sacos, ese.
Oh. Anota Exum, que aunque tenga sudor, acaba de anotar Pilar otra vez. Exum acaba de llegar y está en 4 puntos, ¿eh?
Sí, y prepara cambios Chus Mateo. Va a cambiar el base, va a meter a Sergio Rodríguez. Y además va a entrar el jugador francés del Real Madrid, Fabien Coser.
Qué balón ha regalado Nunali. Qué falta personal más absurda que deja al Real Madrid con la posibilidad de tiros libres.
Está ahora el Partizan, obviamente, sin Tavares, como decía Swankar,
más cómodo,
intentando jugar con penetraciones y obviamente sin el factor intimidatorio del jugador de Cabo Verde.
Sigue Grogui el Milán en San Siro.
Mira si sigue Grogui, que se mete Dzeko dentro del área, caracolea, recorta, chuta, fuera. Otra para el Inter, que ha metido dos goles, que ha mandado una al palo a través de Çalhanoğlu, que ha tenido dos ocasiones y que está pudiendo sentenciar la eliminatoria en el partido de ida.
Bueno, hay que decir que ha habido una reacción con balón del Milan. Cuando Tonali está cerca de los centrales, empieza a pedir la pelota, empieza a distribuir, a abrir a la banda, sabiendo que el Inter a los jugadores del banda, de banda los tiene muy atrás. El Milan empieza a respirar un poquito con balón, lo que pasa es que no está acompañando eso con ocasiones. Todavía no ha conseguido rematar en 25 minutos de partido el Milan. Y el Inter es que cada vez que roba hace una ocasión de gol.
Tiros libres y buscamos final de cuarto del primer cuarto en el Wizzing Center.
No fallan los tiros libres, eso es muy importante también. Vuelve a anotar Musa, punto número 5. Real Madrid 19, Partizan 21. Quedan 47 segundos para el final del primer cuarto. Allá va Musa, bota la pelota, lanza y vuelve a anotar. La seguridad desde el tiro libre que está haciendo factor común para unos y otros, y entra Sergio Rodríguez.
Sí, y se marcha el bosnio al banquillo con esos 6 puntos, 4 de ellos desde la línea del 460.
Ataca Exum, el ex del Barça, que tiene la pelota, entrando ya en campo del Real Madrid, dirigiendo a sus compañeros, ordenando posiciones, se mete hasta adentro.
La no falta vale es la abajo.
No vale la canasta.
Y por cierto, segunda de Rudy Fernández.
Otra penetración, de Partizan.
Es que parece que sin Tavares hay un hueco, hay un agujero en el centro, no es que de la parezca zona del Real Madrid.
Es que lo hay.
La buena noticia evidente es que la falta la dan abajo. Tendrá un cero libre, pero no cuenta la canasta.
Pero Rudy está empezando a mosquearse, porque Rudy tiene dos tiene Hanga, dos tiene Tavares, una en Diaye, otra Sanan Musa. Y Partizan tiene una de Sakledai, una de Punter, dos de Smailagic, una de Nunali, una de Lesort y una de Jambal.
No sé si el recuerdo de la tangana del partido, aquel de triste recuerdo, hace que los árbitros quieran tener esto atado tan corto, tan corto.
Creo que están pitando en exceso. Claro. Es decir, es que podemos acabar que en el tercer cuarto no quedan jugadores a este ritmo. Es evidentemente,
ahora ha salido,
frenarán, pero entiendo que han salido a tener el partido amarrado desde el minuto uno y que no se les pueda ir.
Mira, no le ha pitado falta el que ha limpiado el parque de milagro. Allá va el balón otra vez para Exum. Se levanta Exum, anota. Oye, a ver quién falla el primer tiro libre, porque tal y como están las cosas, van a todo, al mínimo detalle. Este partido se va a definir en eso.
Eso no suele fallar tiro libre.
Detalle. No, ya.
Todo súper seguro, además, con mucha calidad.
Anota con una facilidad.
Plagado de lesiones en su carrera, el pobre.
Por intentarlo no va a ser, Parra.
Jugando el chacho. Sergio Rodríguez. No, pero Sergio verdad. Rodríguez con la pelota. Últimos 25 segundos. ¡Qué pase a Rando! Y Rando lo ha dicho. Esta no la fallo yo. ¿Y qué? ¡Para adentro!
Y qué error en defensa de Partizan, ¿eh?
Bueno, ha movido muy bien el bloqueo y continuación, lo que se llama el pick and roll en baloncesto, el Real Madrid. Y no lo ha leído bien el Partizan.
Bueno, estamos uno abajo el Real Madrid, se levanta Exum de tres, falla, el rebote para los blancos, a ver si acaba el partido en su primera mitad por delante. Jesón ya lanza, falla, se acabó, colorín colorado, el primer cuarto se ha acabado. Real Madrid 22, Partizan de Belgrado 23.
¿Alguna imagen abajo, Pilar?
No, están los dos equipos en los banquillos. Tristan Buksevic, por cierto, el ex del Real Madrid, cierra el corrillo de Partizan. A diferencia, sabe el público que puede ser un factor. Hoy están mucho más de pie y mucho más activo el público del Wizzing Center que en otras ocasiones.
Antes de preguntarle por lo que han visto al profe Paniagua, Rubén Parra y a Albert Díez, hemos tenido una falta lateral para el Milan, que ha asomado por la cancha del Inter.
La sacó en lo que parecía el primer acercamiento peligroso. Tocaba Giroud, buscaba la combinación con Brahim Díaz. Ha levantado la bandera al asistente. Jugada invalidada del español. Y cuidado que se vuelven a enganchar, Millán.
Sí, Bastoni con Brahim. Es el jugador del Inter bastante más alto que el español,
igual, sí,
pero estaban ahí frente con frente. Al final ha quedado nada Gil Manzano, que ha intervenido, y todo solucionado.
Tu flash de lo que has visto en estos primeros 10 minutos de baloncesto en la cancha del Wizzing Center, profe.
Pues yo te diría que el guión esperado, es decir, va a ser un partido, tú lo decías antes, un partido probablemente muy agónico y que se decide al final estilo lo que le gusta siempre a Obradovic. Tenga el equipo que tenga, Obradovic siempre juega de manera agónica, juega con posesiones largas, juega a intentar minimizar las potencias del rival, y estamos viendo eso, ¿no? Me ha gustado Ndaye, los minutos de Ndaye. Obviamente Tavares, exactamente igual que siempre, es un jugador intimidatorio, y tengo que decir que William Goss ha aportado muy buenas cosas en los minutos que ha jugado, y por supuesto Musa en ataque, no así en defensa, es un jugador también importantísimo.
Parrapa.
Preocupación por las pérdidas del Madrid. Yo creo que es el detalle más a cuidar de lo visto en este primer cuarto. Ha empezado Zenko haciendo trampitas, poniendo a Smailagic para cansar a Tavares. Yo creo que en doble acción, no solo para sacar de fuera en acción de ataque, sino también para cansarlo con las penetraciones y la movilidad que tiene Smailagic, muy superior en eso a Tavares. Pero le ha hecho más daño al Madrid que Walter haya hecho las dos faltas que en la propia trampa de Zenko. Y luego, muy sorprendente, o sea, hay que apuntar ese tanto a Chus Mateo. A mí, lo hemos comentado cuando lo hemos conocido, que en día ayer salga en un partido como esto, que es quinto partido, que es un marrón tremendo, me ha parecido muy sorprendente y lo ha hecho de maravilla el chaval.
Y ya con el segundo cuarto en juego, que añade el director de Showtime, Cope Alberdi, ¿eh?
Unos números, la máxima del Madrid, dos arriba, está todo muy igualado, más cuatro para el Partizan, Musa 6 puntos, Exum 6 puntos, máximos anotadores, ya que hablamos de él y en día ayer, la tarjeta de momento, 4 puntos, 2 rebotes, un tapón, casi la mitad de los puntos del Real Madrid desde el tiro libre, 10 de 10, esas 4 pérdidas, al final lo ha dejado en 4, y sobre todo las faltas, ¿no? 2 faltas Tavares, 2 faltas Kanga, 2 faltas Rudy, y decíamos, el Madrid no ha anotado de 3, es que Partizan tampoco ha permitido que tire mucho, 0 de 2 desde la larga distancia para el conjunto blanco.
Lo que no están permitiendo los árbitros es ni el más mínimo contacto, vaya chorro falta que acaban de pitar ahora de arranque del segundo cuarto.
Sí, el contacto de Sergio Rodríguez, que se ha vuelto como diciendo, perdona. O sea, están al límite ya del contacto.
Penalti a favor del Inter, penalti sobre Lautaro. No le pueden pasar más cosas en contra al Milan. Vamos a ver el color de la cartulina. Hay disputa de balón, pero hay que verlo, Millán.
Sí, hay disputa de balón y Gil Manzano, yo creo que lo
se
tiene
lo están
claro.
Están comiendo.
Y va a ser tarjeta amarilla. Kjaer que la pierde y luego tiene que arreglarlo de alguna manera, aunque la forma de arreglarlo ha sido haciendo un penalti que puede marcar la diferencia en la eliminatoria.
Es un error tremendo de Kjaer al intentar controlar la pelota.
Sí, al medir que le gana el lance Lautaro y después hay un contacto de Tomori medio resbalándose. Pero
a mí me parece
no
un piscinazo.
Un chafún infame.
O sea, sí, porque
no digo que no haya contacto, pero el piscinazo es de orden.
Puede haber también una que agarre del brazo Kjaer a Lautaro, que puede ser lo que pite, pero a mí tampoco me parece como para
pero
pitar penalti.
Yo creo que si hay agarrón, no es disputa de balón y al ser ocasión manifiesta sería roja, ¿eh?
Ha habido desmayo.
Se va el árbitro
desmayo.
A verlo a la pantalla.
Ay, desmayito.
En revisión el penalti a favor del Inter.
Le ha llamado Manoletes.
Ahora puede ser muy buenas cosas. Claro. Una, porque sea penalti o no, o dos, porque sea roja o no.
Vamos a ver.
Lo que nos dice la UEFA es que lo que está el penalti es en revisión, ¿eh? No la roja. Ahí lo tienes, al español revisándolo en el Barmillán. ¿Le toca a Kjaer o no le toca? ¿Qué pasa? O
le roza, le
o
roza
Kjaer, con o Tomori abajo con el pie.
Le roza
sabe.
Con la mano y Martínez Munuera, eso. Que le ha dicho a Gil Manzano, ve a verlo, a ver tú qué opinas, porque el contacto es leve.
Lo va a quitar, lo va a anular. ¡Bar! 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 ¡No hay penalti!
Va a dar bote neutral.
Respira San Siro, ¿eh?
¿Y con la tarjeta qué pasa?
Que se la quita. Tarjeta anulada, sí. Vale. Le dice Gil Manzano pues, a Kjaer, no hay
al
nada.
Al final le pone la mano en la espalda, después en el costado, eso no, eso
la caída
no
es tan antinatural que hacen bien en claro, tirarlo, aunque haya
lo que le están pidiendo ahora los jugadores del Milan es, si no hay penalti, sácale a María Lautaro por el piscinazo, claro.
Pero eso ya es más difícil. Martínez Munuera le ha hecho rebobinar a Gil Manzano, no hay penalti, pero gana 0-2 el Inter al Milan, haciendo el Milan de local. ¡Madrid!
De momento el Real Madrid pierde de 3 porque hubo un triple formidable de Panther. Y además ahora una y otra vez los árbitros pitando faltas.
Van a quedar solos.
Y creo que
mira,
ha habido técnica.
He sumado, te voy a contar, he sumado las faltas del primer cuarto. En total, 15. En esta progresión serían 60. Es decir, una burrada. Por cierto, he presenciado un gesto en el último fuera de fondo.
60 y 35 son 12, o sea, son todos fuera.
Sí, bueno, escúchame una cosa. para que os hagáis
perdona,
una idea.
Pilar, hay técnica, como decíamos.
Sí, sí,
y
hay Panther técnica.
Puede meter otra vez la máxima distancia, lo hace para Partizan. Cuatro arriba, perdona, Pilar.
El gesto de Boris Ruiz con Sergio Rodríguez en un fuera de fondo ha sido a dos palmos de mí. Le protestaba Sergio Rodríguez y le ha dicho con cara de muy pocos amigos: ¡Stop! Y Sergio ha dicho: vale, levanto la mano y ya seguimos. Y eso, o sea, van a atar en corto a todos, ¿eh?
Bueno, pero esto más que atar en corto es pitar más de la cuenta. Pero en fin, está cuatro arriba Partizan, que ahora mismo parece un poquito por encima del Real Madrid, porque mantiene bien atrás y está anotando, por ejemplo, ahora con mayor fluidez, porque a Panther parece que la mano se le ha soltado. Y hay otra falta de Coser.
De Fabián Coser. Va a ser la tercera que sube al marcador desde cuarto, una señalada Partizan. De momento llevamos cuatro en menos de dos minutos.
Y esto había que pitarlo también, Pani. Sí, sí, falta, sí. Pero...
es falta y además sí, Coser falta, lo ha reconocido. Y hay que decir una cosa, a fuer de ser honesto y equilibrado.
Oh, Panther de tres.
De tres.
Panther de tres, 11 puntos. El factor Panther de momento está dominando el partido por encima del factor Tabárez. Hay tiempo muerto, 7 arriba Partizan, hablaba el profesor.
Y decía que el Real Madrid está sacrificando mucho en defensa, pero hace una defensa más de contacto que el Partizan, que hace una defensa, digamos, más inteligente, ¿no? Sin tanto contacto. Y es verdad que los árbitros, probablemente pues por consenso de los tres, están pitando los contactos más de lo que es habitual, y eso puede decidir un partido, es decir... si el Real Madrid no cambia el estilo de defensa, puede tener una torrente de faltas importante.
Lo que está claro es que de caseros no le van a acusar. O sea, a los árbitros de caseros hoy no le van a acusar. Y luego lo que también está claro es que hay que estar más encima de Panther. Hay que estar más encima. Lo de las dos faltas de Hanga es una pena para los de Chus Mateo, porque yo creo que mejor se ajusta al juego de Panther. Y ahora, por ejemplo, Coser en el bloqueo pierde el paso, Randall no va a la ayuda, a Panther si le deja solo te la va a enchufar. El otro día funcionó en la zona 2-3 porque fallaron 253.000 triples abiertos, entre ellos Exum. Panther no te va a fallar eso.
¿No se la jugaría alguien con Tavares ya o puede esperar todavía?
Como está el nivel de contacto, yo espero por lo menos a que falten 3-4 minutos para el descanso, por lo menos.
¿Algún número, alguna cosa, Albert, que te llame la atención? Aparte ya Panther, que se ha ido a los 11 puntos.
Sí, iba a decir que está cerca de su media, no en estos playoffs, sino en general, que son 15,8 puntos de media por partido. Es el noveno máximo anotador de la Euroliga. Iba a añadir, es que es más opinión, Schwankar, que Panther, lo de Panther lo esperábamos. El tema es que el Madrid debe suplir esa carencia de Tavares, lo que aporta en las dos zonas de la pista. De momento 3-9 en el parcial de este segundo cuarto.
Juega Sergio Rodríguez, balón para Gensoña. Gensoña, Sergio Rodríguez dominando la pelota al Real Madrid, pasando ya a campo rival. Sigue el 13 de los blancos, jugando en un costado. Sigue botando, metiendo para Randall desde el lateral, lanza falla. Muy forzado el lanzamiento de Randall. Fácil rebote para Exum, porque además que no esté Tavares, tampoco que estemos cargando mucho el rebote ofensivo, Pilar. De momento. Balón para ellos. ¡Bof! Otro smash terrible de Lesor. Anota Lesor. Se van ya a 9 puntos los serbios, Pilar.
Y prepara cambios para arriesgar con Edi Tavares. Y va a entrar también el capitán del Real Madrid, Sergio Llull.
No hay otro remedio, porque no es que se vaya a decidir el partido ahora, pero si el Real Madrid no vuelve a entrar pronto en el partido, sí que se pueden ir ellos. Hay un triple de Coser. Y además hay una falta personal que le puede ayudar al equipo blanco a seguir en el partido. La falta es en ataque, sí.
La falta
es Randall en ataque. Lo que pasa
es
que
la
ya...
segunda de Anthony Randolph.
Lo que pasa es que ya había lanzado Coser. Y fue en el rebote cuando hizo la falta Randall, pero qué importante este triple, Pani. Qué importante.
Muy importante porque psicológicamente te mete en el partido ante una situación en la que el Partizan estaba dominando claramente en ataque y defendiendo muy bien.
El que está fuera del partido en San Siro es el Milan, que está tan partido, valga la redundancia, que un despeje orientado, bien orientado del Inter, siempre es una ocasión.
Está completamente fuera, incluso ahora en la contra que arrancaba Brahim Díaz, le dice Gil Manzano a su compatriota español que se levante, Dos nuevas ha tenido el Inter, una de Lautaro que se marchó por encima de la portería del Milan. La siguiente de Dumfries también se marchó fuera. Parece que está jugando el Milan con 10 Upamecano.
Es que hay una diferencia fundamental entre los dos equipos de momento en lo que estamos viendo en el partido. Que el Milan cuando tiene la pelota es para respirar y cuando tiene el Inter la pelota es para hacer la mayor sangre posible. O sea, las ocasiones bestias que se guardaron los dos equipos ayer en la primera semifinal las estamos viendo hoy y sobre la misma portería. Cada ocasión del Inter es medio gol.
Acaba de terminar el tercer cuarto en Mónaco, 7-2, 7-0, 2 arriba el conjunto monegasco sobre el Maccabi de Tel Aviv. Ahora mismo el Mónaco, vaya como está este partido también, sería el rival de Olympiacos en la primera de las semifinales aquí, de la Final Four de la Euroliga.
Aquí, Eri, el que está dando un recital es Mike James. Tiene una cabeza a pájaros, como el chaval, pero calidad
la
tiene.
La muñeca la tiene para... Sí, sí.
¿Quién lo paró en el palacio?
¡Lo paró!
La tele.
La tele, creo que sí.
No, yo creo que estaba... El Madrid había pedido uno, entiendo que es Telco el que pide este, ¿no?
Digo yo. Ahí escuchamos el sonido del corro del Partizan.
Tavares inside.
En la operación tapemos la pizarra ha salido bien, ¿eh?
Tavares inside y le pide a Exxon que se mantenga por fuera.
Ahora, es más cuco Zeko que donde los hacen, ¿eh? Ha entrado Tavares en pista, le sobra el banquillo. Aquí hay que le sobra los minutos, todos los que pueda, esté sin coincidir con Tavares, primero para que no se cargue de faltas y segundo para dominar, porque sin Tavares le sobra si arrasa al resto de interiores del Madrid.
Bueno, vamos a ver Tavares. No sé si tenemos el dato de con Tavares en cancha y sin Tavares en cancha, Albert, pero luego lo damos.
El más menos de...
Bueno, está jugando.
No, ¿cuántos, cómo estaba el marcador cuando se fue al banco y cuando ha vuelto?
Por eso. Balón de Exxon. Sacando la bola. Partizan. Ahí ha estado Tavares intimidando. Y eso obligado al fallo del equipo serbio. Balón de Yul para Rudy. ¡Qué pena! Estaba solo Yul. El rebote va para Tifunovi. Que ha entrado también en pista. Jugando otra vez. Partizan, el que casi no se sienta. Es Panther, Pilar, sigue jugando minutos y minutos.
Sí, y vuelve a llamar Zelko, por cierto, a Matías Lesort.
Ahí está la pelota, otra vez, para que se levante, fallando. Ahora mira, cada vez que el Partizan ataca, ya su lanzamiento a canasta es más complicado, porque o bien Tavares, o bien otro defensor, obliga a desviar tiro, por lo menos que esa curva no vaya tan nítida. Sigue jugando Sergio Rodríguez. Buscando balón, buscando pase. Va a meterse para Tavares. Recoge Tavares para adentro. ¡Qué canasta de Tavares! Matando el balón. Ya está el Madrid a 4 puntos. ¿Cómo cambia la vida con Tavares en el campo?
Y con un Sergio Rodríguez que lo que estaba buscando era una ventaja para tirar, pero viendo que no, la respuesta de Trifunovic, por cierto, no anota, pero sí ha conseguido Sergio meter ese balón por alto, por arriba para Tavares.
De momento la pelota la tiene Sergio. Sergio va a buscar línea de fondo. Saca fuera, se la juega de tres. Fallando Rudy porque intentó el pase. Fintó el pase. Pero le leyeron bien la jugada. Y ahora el que la tiene para meter es Partizan. Y qué fácil lo hace Nunanli. Que anota un triple. Otra vez, 7 arriba Partizan.
Se ha pillado ahí al Real Madrid a trasmano. No han vuelto hacia atrás bien. Y mala decisión de Rudy en ataque, sin duda.
Jugando sí, Sergio.
Porque además llegaba tarde a la defensa. Si se tiraba a puntear, iba a cometer falta seguro.
Ha fallado Gerson ya. El rebote es para Partizan, que sigue jugando. Va a buscar la bola. Panther con Yul. Juega Panther dentro. ¡Qué tapón de Tavares! Le ha dicho, ¡sale de aquí! ¡Sale de aquí! Y sacó a un Katipi disminuido Trifunovic. Mejor que se vaya al banquillo, Pilar.
Se va Trifunovic al banquillo. De momento a los que ha llamado es Ioannis Papapetru y Matías Lesor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me sobra uno. Ese fallo ya lo cometió en un partido Celco. Tiene seis hombres, ahora le va a dar descanso a Kevin Panther.
Ha tenido que ver muy clara esa chapa Tavares porque se ha jugado la tercera.
Pero es vamos. Clarísima.
Sí, no, que
la tenía delante. O sea, vamos por ayuno.
No, si la chapa es clara, yo creo, estoy con Eric, que a lo que se refiere es que se la ha jugado. Si en vez de tocar bola, toca mano.
De Tavares.
Tercera de Tavares en el bloqueo.
Bueno, a ver. Porque si esta falta es decisiva, ¿eh?
Y Mateo, que tenga cuidado porque ya las técnicas aportan poco.
Por cierto, ha tenido Lolo Calín que llevarse un poco a Chus Mateo hacia adentro, hacia el banquillo, porque el nivel de protestas de Chus había subido.
Técnica.
Y le pitan la técnica ahora a Chus.
Esta falta es de broma, ¿eh? De broma.
O han venido a que Partizan se clasifique, o es que estos árbitros han perdido el norte, ¿eh?
Yo desde luego no he visto nunca en la vida un equipo local en un partido decisivo recibiendo el 200% de faltas que el equipo visitante. No lo he visto nunca.
En el wifi, parra,
y esta es una broma. Esta es una broma.
Pero la verdad es que estos árbitros están al nivel de los del fútbol español.
A ver. Dos de ellos son muy buenos.
Sí, serán muy buenos.
Estamos
en su
hablando
casa
de árbitros
de
con
comer.
Una experiencia larguísima. Son árbitros de muchas Final Four. Tifala es de los últimos en llegar. Es verdad que los últimos 2-3 años ha sido quizá el niño bonito, digamos. Pero los dos primeros ya tienen mucho carril como para no llevar una serie en condiciones, ¿eh?
Por cierto, no vi quién anotó el tiro libre de la técnica. A ver.
Sí, lo anotó Nunali.
Nunali. Bueno, es que no falla un tiro libre esta
Por gente. Cierto, Schwankar, perdona, se fue Tavares con el 4-6, es decir, 2 abajo del Madrid. Volvió con el 28-34, 6 abajo el Madrid, se va con 30-38. 30-37.
Bueno, por lo menos ahí está Musa buscando penetración y encontrando falta personal.
Vamos a llegar a minuto 45 en Milán. Milán 0, Inter 2, semifinal, ida de la Liga de Campeones. ¿Se conoce ya el añadido?
Sí, serán 4 minutos, nos iremos hasta el 49.
¿Nos hemos perdido algo, Rubén?
Un intento de acercamiento del Milán, pero que llega, sigue sin rematar entre los tres palos. El único que ha tenido lo ha hecho a través de su capitán Calabria y hace ya muchos minutos se marchó al lateral de la red. 45 de la primera, Milan 0, Inter 2.
Ahora lo comentaremos, Evangelio, pero es posible que lo mejor para el Milan sea el resultado incluso.
Sí, irse al descanso y reflexionar, porque es verdad que en los últimos minutos sí que ha intentado llegar al área del Inter, acumular gente, pero el partido está con muchísima tensión y hay otra amarilla, me parece.
Para Krunic del Milan, por protestar, había sido una falta sobre Brahim, pedía tarjeta amarilla y al final Krunic, que se la acabó llevando él.
Lo que está claro, remato rápido, es que el Milan está echando muchísimo de menos a Rafael Leao, su lesionado, que es el que le saca de atrás, el que le saca de apuros cuando el Milan está presionado con esas conducciones tan potentes que tiene, y hoy le están echando mucho de menos.
Y el primer tiro libre fallado en el Palacio ha sido por parte del Real Madrid, eso ha traído un más dos para Partizan.
Sí, falló por primera vez un tiro libre un jugador en pista. Fue Musa, que se quedan 7 puntos sin el contragolpe. Otra vez Papa Petrou anota con un mate que coloca 31-40, si no me equivoco, al ver máxima distancia de todo el partido para
la segunda vez que tiene un más 9 el Partizan con el 25-34, fue la máxima, la vuelve a igualar.
Bueno, Pilar, ahora mismo tiempo muerto.
Sí, lo ha pedido Chus. Y por cierto, hay un grupo de seguidores que además son seguidores que pertenecen, digamos, al club, ¿eh? Es gente, pues, antiguos jugadores y demás, etcétera, que están sentados justo frente al banquillo de Partizan y que, bueno, pues celebran evidentemente como debe de ser en una cancha las canastas y están encrespando y están enturbiando un poquito el ambiente en esa esquina, ¿eh? Se está poniendo calentito.
Sobre todo el balance defensivo, ¿no? Porque
la transición está siendo muy pésima.
La transición de ataque a defensa está siendo mala y Celco es muy listo y ha dado orden a sus jugadores de que corran en cuanto puedan y ha tenido canastas fáciles que en este tipo de partidos son letales porque no puedes conceder una canasta fácil.
Iba a apuntar precisamente eso, profe. El Partizan no le ha concedido al Madrid ni una. O sea, quitando una asistencia de Rudy del Chacho a Randolph con una puerta atrás. Yo creo que es la única canasta fácil que ha conseguido el Real Madrid y el Partizan en los bloqueos y continuación del Madrid se pierde, en los bloqueos directos también se pierde, y en las transiciones estamos viendo que le cuesta mucho bajar en varias ocasiones el día pasado ya.
Uy, boh, esta
ha perdido la pelota. Ha perdido la pelota el Madrid. No llegó la bandeja efectiva de Yul y luego intentó recuperar en Ndiaye, pero se le fue por línea de fondo. Ahora el Madrid, yo creo que mejor que llegue el descanso sin más daños, porque ahora mismo creo que Partizan está por encima en el tempo de partido y en cómo está leyendo el partido, y encima con un hombre que no está en pista como es Tavares. Hay falta personal, otra más para el Madrid.
Delien de ayer es la segunda. Se parece ahora mismo el partido al segundo de aquí de Madrid.
Tiene que ajustarse el Madrid.
Pues es lo que decíamos
al
antes.
Listón arbitral.
Están con una ansiedad y con una especie de frustración que no están jugando al baloncesto como pueden hacerlo.
Falta un poquito de empuje al público que se ha enfriado. Sí, protesta mucho y demás. Pero
se va a Tavares y entra a Lesor automático, porque físicamente no hay nadie en el Madrid que pueda parar a Lesor.
Y encima no fallan los tiros libres.
No, es un equipo, en ese sentido, Schwanker, es un equipo que en la Euroliga es de los más sobrios, de los más enteros a la hora de estos pequeños detalles.
Sí, lo raro ya fue en el cuarto partido, que hicieron un 52, un 56, sí, o por ahí, estuvo fatal.
Y a Selko Obradovic se le puso la carótida que casi le da agua.
Ajá. Bueno, pues ahí está Obradovic.
Hoy, para que veas, está, profe, sentado de momento en el banquillo junto a Josep María Izquierdo, su ayudante desde hace muchos años.
31-42, hay falta personal de Partizan. Y habrá tiros libres, creo que para Musa. De momento, un tiro libre fallado por el Madrid. Todo acierto en Partizan, pero como la falta fue abajo, no
es la de libre. Es la de Matías Lesort. A partir de ahora sí irá a los tiros libres. Es que entra en bonus ahora Partizan.
Vamos para Yul.
Descanso en Milán.
Se acabó, final de la primera parte. 0-2 para el Inter y es lo mejor el resultado, lo que le ha pasado al Milán.
Los jugadores ya entrando en el túnel de vestuarios y San Siro, al menos la afición del Milán, que se ha quedado bastante callada después de esta primera mitad en la que ha sido dominado por el Inter.
Ahora hacemos el resumen cuando llegue el descanso también en el Wizzing Center. 3-3-4-2, anotó el Madrid.
Rompió el, por fin, la racha el Real Madrid. Gesson ya, balón para Lesor, que falta, se pasea materialmente y al final fuerza los tiros libres.
Falta de Mario Gesson ya es la primera.
Sin Gavi D, que está muy cómodo porque, como bien dice Rubén, físicamente domina. Me sorprende mucho, me lleva sorprendiendo toda la temporada Gesson, ya que es un jugadorazo, pero está muy, muy por debajo de sus prestaciones, muy falto de confianza.
A ver si falla ya un tiro libre esta gente, hombre. Ahí está Matías Lesor. Lanza,
tiene que apretar más los tiros.
¡Dentro! Y ni que cierren el rebote, Eric.
También, pero que el público apriete los tiros también.
Sí, no aprieta nada ahora mismo, la verdad.
Esto se juega en muchos sitios este partido.
El público está como si estuviera ahora mismo frío, muy frío.
Está Savic por ahí, sí.
Ha sido el Madrid, me ha hecho Antoñito.
Anota dos tiros libres. Lesor vuelve la máxima distancia, 33-44, últimos tres minutos. Jugando Yul, Yul para el Real Madrid, en el tiempo de juego de la COPE. El líder de la radio del fin de semana, con el partidazo, líder también de lunes a viernes. Bueno, Yul lanza y no toca ni aro. El rebote largo para Exum, que corre, sacando la pelota ahora para Ledai. Otra vez para Exum, Exum para Lesor, jugando el equipo serbio. Bien ahora sujetando a Exum, se levanta Exum, muy largo el rebote, bien cogido ahora por el Real Madrid. Se la va a jugar, ahí está, el lanzamiento de William Goss, que anota. Ahora sí, fallaron ellos. Y hemos aprovechado para conseguir el 35-44. No olviden que si se mete el Madrid, será rival del Barça en las semifinales de la Euroliga. Y si es el Partizan, pues ya tenemos también Partizan-Barça.
Sí. Sin Dex, sin Yabusel, sin Higgins.
¡Buf! Y anotando de tres, Nunale.
¡Buf! Nunale.
Y ha estado a punto de llevarse a Difala por los suelos.
Hay que levantar Nunale el brazo, Yul.
Oh, ha salido otro. Y ahora sí que en máxima distancia, 12 arriba para Partizan. Vuelve a fallar Gesson. Ya, oye, que acabe la primera parte.
Sí, sí, sí.
Pani, porque esto no,
sí, está,
no
Madrid,
está siendo para el Real Madrid.
Está el Real Madrid en una especie de naufragio temporal. Esperemos que sea temporal.
Esperemos.
Balón para ellos. Ahí está Lela, lanza. Falla, menos mal que este no tiene buen tiro. Y al final ha forzado la falta personal Matías Lesor.
Sí, va a ser la...
Enfádate, a ver si te pitan técnico.
Sí, se ha enfadado, pero ha reculado a tiempo. Lo ha parado Mehdi Difala. La falta personal de Lesort es la tercera. Es el único hombre que tiene problemas metido en tres, porque Papa Petru está en dos y Ismail Agic en dos, y el resto una o ninguna. Por cierto, va a volver Ismail Agic y también entran en pista de nuevo Kevin Panther y Jan Madar.
Que tiene un buen equipo. Yo creo que el Madrid, con toda la plantilla, tiene un poquito mejor equipo, sí, que Partizan, pero tiene unos jugadores muy buenos.
El Madrid, con toda la plantilla y con la plantilla como la tiene, tiene mucho mejor equipo, muchos mejores jugadores que el Partizan.
Pero estos tienen para hacer varios quintetos, por lo menos 6-7 jugadores rotando, y te crean muchos problemas.
Lo que tienen es jugadores muy versátiles y luego que creen mucho en lo que les dice el cobrador.
Está muy bien trabajado.
Por la cuenta que les trae.
Anota Musa. 8 puntos Musa. Partizan no ha fallado ni un tiro libre.
¿Os habéis dado cuenta del ritual de Musa en los tiros libres?
A ver, a ver. Anota los dos.
Se respira sobre las manos, todo esto girado, dada la espalda. Luego después se toca las zapatillas para coger un poco de suciedad y ya se coloca.
Panther de 3. Bueno, esta no es de 3. Podría ser hasta de 4. ¡Qué triple de Panther, Dios mío!
Es un bloqueo de GB. O sea, es un bloqueo de GB. O sea, no puede ser que nos quedemos en esos bloqueos. O sea, que un jugador profesional se quede en esos bloqueos. Tú le has llegado 4 metros tarde. Así es muy complicado.
Barbaridad. 13 arriba Partizan. Ahí está William Goss. ¡Cadentro! De lo mejorcito del Madrid. William Goss. 38 segundos. 39-50. 11 arriba Partizan. Que acaba de colocar otro balón para Panther. Panther jugando para el israelí. Uy, 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 de tres, triple.
El movimiento
de balón. ¡Triple
de el movimiento de balón espectacular, ¿eh?
Y el Madrid llega tarde en defensa, ¿eh? Las piernas cansadas.
Pues lo que está claro es que, por mucha presión ambiental, aquí gana, de momento, el que juega fuera. Y va a batir todos los récords de esta eliminatoria. Nadie había remontado un 0-2. Y de momento, si esto acaba así, tampoco en esta oportunidad. Pero sí es verdad que quien llega 2-2 con factor campo a favor, normalmente gana. Y aquí está pasando lo contrario. Queda medio tiempo, pero ahora mismo todo apunta a que el Partizan se va a llevar este playoff, Pani.
Bueno, si sigue la dinámica como está hasta ahora, sin duda. Y hay un detalle muy palmario, ¿no? Y es que ha habido partidos que en la carrera de Sergio Obradovic se ha ganado con 53 puntos en 40 minutos. Y el Real Madrid le ha hecho 53 puntos hasta ahora, a falta de esta última acción.
Le quedan dos tiros libres, ¿eh?
En 20 minutos. Eso habla de que la defensa del Real Madrid ha estado muy, muy por debajo de lo esperado.
Y no justifica nada, pero yo tengo la sensación de que ellos en defensa pueden tocar más o saben tocar mejor dentro del rasero arbitral.
Hay tiro libre para Panther, pero fíjate qué cabreado está el público, que se aproxima un aficionado a la camiseta. Sí, decida algo, hombre. Lo has oído, ¿no?
Sí, se ha escuchado.
Y yo le digo, ¿y qué quieres que diga, hombre? Lo estamos diciendo. Pero en fin, Pilar, ya sabes.
Están los árbitros.
La última acción es que hay una falta a Ndiaye,
o tres.
Tremenda, y lo que están revisando es si es antideportiva de Ndiaye por poner la zancadilla a Panther. Y le ha metido un viaje Smailagic al chaval.
Bueno, ahí está Panther. Que se va. Bueno, lo del factor Tavares o el factor Panther, pues de momento factor Panther se lo está llevando, porque además a Tavares no le han dejado jugar con tres faltas, y lo que ha jugado, pues ahí ha estado. Pero desde luego es que te han colocado tres faltas. Yo no sé si de las tres ha habido alguna, una quizás.
No. En lo de Tavares, quitando la de bloqueo que no era, la esa, primera y la segunda sí han sido faltas.
Bueno, falta. 16 puntos Panther, que ha hecho su trabajo, vale. Se va a acabar el cuarto, 39-55, de momento lanza Yul, no llega, se va 16 arriba con máxima ventaja Partizan, y el Wizzing Center parece ahora mismo una punta.
Sí, la verdad es que el ambiente en el Wizzing no es el propicio, excepto, insisto, ese grupo más reducido que en los primeros partidos de seguidores de Partizan, que además tienen las localidades justo en la parte de la tribuna que da al túnel de vestuarios por el que están pasando ahora mismo los jugadores. Esa pitada es obvio, es para el trío arbitral.
Tenemos al descanso los dos encuentros de este tiempo de juego. El fútbol semifinal de la Liga de Campeones, Milan 0, Inter 2, y gracias para el Milan. Al descanso en el Palacio, 16 abajo el Real Madrid. Real Madrid 39, Partizan 55. Enseguida el resumen de las primeras mitades.